Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Patricio Abadi, director, actor, dramaturgo, uno de los teatreros más activos y más influyentes de lo que podríamos llamar las nuevas generaciones de teatro en la Argentina. Patricio Abadi, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy, Jorge. Hola, Juan. Hola, Jorge. Muchísimas gracias. Muy contento de poder conversar con ustedes.
Qué bueno. Y yo quiero decir, hoy, 29 de mayo, es tu cumpleaños, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Hoy estoy cumpliendo 40 años.
Qué va.
Y bueno, si les soy sincero, fantaseaba una fiesta en la proa de un yate con champagne, amigos, amigas, y me parece que lo tendré que postergar para otro momento.
Sí, 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 yo que vos me guardo la idea. Vos sabés que tenemos mucha tentación de cantarte el feliz cumpleaños, pero mejor lo dejamos, ¿eh? Mejor lo dejamos.
Dejémoslo, puede ser más decoroso que omitamos eso.
Totalmente. Patricio, son muchas siempre las razones por las que hablar con vos, porque sos realmente, como decíamos, uno de los teatreros más activos de mayor producción en el teatro argentino, pero me gustaría que hablemos un poquito en esta ocasión de los monólogos de la peste, ¿no? Ese ciclo organizado por Caras y Caretas con curaduría de Mauricio Cartún. Hay un espectáculo tuyo, ¿no es cierto?, en este ciclo, que queremos avisarle a la gente de todo el país. Se puede acceder de manera gratuita, de manera libre, hoy, sábado 29, y mañana, domingo 30 de mayo. Mañana, digamos, cuando termine el día, se levanta el ciclo. Entonces sería muy interesante entusiasmar a la gente de todo el país para que pueda entrar hoy y mañana a este ciclo de monólogos de la peste curado por Mauricio Cartún. ¿Cuál es tu texto? Y contanos cómo entraste en el ciclo.
Bueno, mi texto se llama Tornasolado y es el monólogo que interpreta el actor Luis Campos.
Exacto.
Que lo dirigió Andrés Basalo. Yo cuando vi el resultado del material, realmente me conmovió mucho el trabajo que hicieron Andrés y Luis, porque si bien el monólogo tenía un aspecto hilarante, cómico, es más bien una comedia dramática ese trabajo, al pasar al cuerpo de Luis Campos, que es un actorazo de una gran trayectoria, digamos, pensemos que hay un salto generacional entre lo que es el autor, es decir, yo, y Luis, y hay décadas de teatro también en el medio, y al pasaje a su cuerpo me conmovió, casi que me hizo llorar el material, que cuando lo escribí me hizo reír. Mirá lo que es lo mágico, que a veces es la transformación desde la palabra hasta el escenario, ¿no? Porque se resignificó lo que... Yo ese monólogo lo escribí en plena cuarentena del año pasado, y de alguna manera habla de un actor desocupado que no lo aceptan ni para ser voluntario en el 147 de la ciudad, digamos. Habla un poco, me reía un poco, pero también ponía de manifiesto esta situación que estamos pasando los teatristas en relación a lo de ser esencial o no ser esencial, ¿no? Y el concepto de esencialidad. Entonces todo eso tenía algunos ribetes cómicos, pero que cuando Luis los pasó por el cuerpo, se volvió de una espesura y de una densidad con la dirección de Basalo, que a mí me parece que le suma mucho, porque yo no soy fanático de la parodia, a mí me gusta el humor siempre y cuando parta desde situaciones de afectación humana, que nos interpelen, digamos. Yo no soy un escritor meramente cómico, digamos, siempre hay un respaldo atrás de lo existencial y de los conflictos típicos shakespearianos, digamos, el ser humano, ¿no? Ser humano, una dramaturgia más humanista. El tema es que el monólogo se inserta muy bien en el espectáculo. El espectáculo sí es muy gracioso y muy divertido para que la gente lo vea.
Claro.
Porque también tenemos que entender, cuando somos parte de un compilado o de una antología, en este caso una antología escénica, que somos parte de un engranaje, y eso es lo lindo también, y es lindo este proyecto colectivo que armaron Andrés Mangone, y que siempre que está Mauricio Cartún por detrás de las cuestiones, sí, yo mando a los concursos, porque sé que Mauricio, donde está Mauricio, hay un futuro de... Es decir, todo lo que parte de Mauricio Cartún en general termina en un lugar multiplicador, como yo, es como los Reyes Magos,
Cartún. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Patricio Abadi, yo quería decir que este espectáculo, Tornasolado, tiene algo de resonancia de otro espectáculo tuyo que se llamaba Antihéroe Off, ¿no es cierto? También la figura de un actor y también en situación de lo que llamaríamos el dolor de actuar, ¿no? Lo difícil que es llevar adelante una carrera artística desde la actuación y especialmente desde el teatro independiente. Ahora, ¿coincidís con esto que hay un punto de contacto con Antihéroe Off? Y por otro lado, preguntarte cómo era la consigna, cómo fue la convocatoria para los monólogos de la peste.
Bueno, en primer lugar, el emparentamiento que haces con Antihéroe Off es exacto. No me lo había puesto a pensar conscientemente, pero sin dudas, y aclaro para, si me permiten este paréntesis, que Antihéroe Off está disponible para ver online en la plataforma Teatrix, en las solapas jóvenes talentos, de la cual no me creo merecedor de ninguna de las dos cosas, pero en las solapas jóvenes talentos está Antihéroe, que la pueden ver y está muy muy bien filmada. Eso, bueno, paso el chivo de eso por si alguno tiene Teatrix, puede ver también Antihéroe.
Excelente.
Y en cuanto a Tornasolado, sí, está el tema de actor, es decir, como hablamos algunas veces, Jorge, yo tengo una gran identificación con Eduardo Pavlovsky desde que soy muy chico, y muchos puntos de contacto, salvando las enormes distancias y no queriéndome comparar con un semejante monstruo, pero hay muchas simetrías en la forma de encarar el teatro. Los dos somos dramaturgos e intérpretes. En mí la dirección es un tercer lugar. Yo soy un cuerpo poético, un cuerpo que interpreta su poética y que ahora también, por suerte, me estoy volcando un poco a hacer algunas cosas audiovisuales, que me den laburo como actor en otras cosas, para contar el cuento de otros como actor también. Pero teatralmente, esta referencia de Pavlovsky la traigo porque hay algo del teatro del cuerpo, del teatro del cuerpo y del teatro de los estados, que a mí me interesa, ¿no? Y yo pienso que lo que está pasando ahora con... Y ahora vuelvo a lo del monólogo de la peste, abro un paréntesis, lo que está pasando ahora con esto de la no actuación en vivo, que yo tuve la suerte de que podamos hacer tres funciones en una terraza del dramaturgo, fue una fiesta, pero fue una fiesta donde entendimos que el convivio, como ustedes siempre bien dicen, es esencial, es realmente esencial. Estábamos en una terraza con el atardecer como telón de fondo, las distancias, con los barbijos, y la gente estaba, era una obra así de humor, es al Dramaturgo 2.0, que hacemos con Luciana Bucci, un dúo cómico, y la gente lloraba de la emoción al final del espectáculo de estar viendo el atardecer y estar viendo teatro.
Qué bueno.
Porque eso era lo emocionante, volver a conectarnos. Mira, yo lo digo y hasta me emociono de la necesidad que yo tenía después de un año de volver a tener el convivio. Claro, es algo que lo tenemos amputado, y eso nada más lo podemos entender los tipos como ustedes, los tipos y las tipas como nosotros, que somos amantes del teatro, y que nadie puede entender lo esencial que es para nosotros. Y entonces el monólogo de Tornasolado un poco habla de la necesidad que tiene el cuerpo expresivo, más allá de lo económico, que es una realidad tangible, claro. Hay algo de cómo funciona el organismo, de los que nos acostumbramos durante muchos años a ser devorados, fagocitados y abrazados por el público, que cuando no tenemos ese contacto, hay algo del narcisismo que se desparrama como un jarro de leche que no sabe para dónde va.
Claro, claro, claro. Ahora, me encantaría también que nos... muy hermosa la respuesta, digamos, a la primera parte de la pregunta, y contanos de la segunda, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Qué es lo que te estimuló para conectarte con los monólogos de la peste?
Me parece que fue que la gente de Caras y Caretas se manejó rápido y tuvo un movimiento. Me parece que hoy en día, para los que hacemos teatro, es clave ser arrojado y rápido para reaccionar a las situaciones, porque claro, cambia todo el tiempo. Y en ese sentido me parece que Mangone y la gente de Caras y Caretas y Cartoon tuvieron una iniciativa rápida que pegó muy fuerte, porque de hecho hubo muchísimos postulados a ese concurso. Si no me equivoco, fue de los primeros concursos que hubo de la pandemia.
Sí, sí,
me gustó mucho la propuesta del micromonólogo, que yo lo venía trabajando en Teatro por la Identidad con... Bueno, de ahí salió El Equilibrista de Mauricio Dayub, sale de los monólogos de la identidad que Dayub hacía con mis textos. Es decir, era un formato que yo ya venía manejando y que a mí me gusta mucho, porque en 3 o 4 minutos tenés el desafío de contar una historia. Y bueno, y también tenía una necesidad pulsional de escribir, porque así también me proponía una situación de decir, bueno, hay que mandar a los concursos, hay que estar activo y participar, y bueno, en ese sentido quedaron también compañeros y compañeras que me encanta lo que hacen y respeto mucho, y me parece que fue una linda iniciativa porque hubo directores convocados, actores y actrices convocadas, y además tuvo su etapa presencial, el espectáculo, y ahora vuelve a estar online. Me parece que tuvo un lindo desarrollo y que la gente lo va a... Yo lo disfruté muchísimo como espectador, no mi parte, sino la totalidad.
Exacto, exacto. Y me gustaría recordar que estamos hablando con Patricio Abadi, actor, dramaturgo, director. Digamos, uno de sus textos, Tornasolado, está incluido en este ciclo de los monólogos de la peste, que se puede ver hoy, sábado 29 de mayo, y mañana, domingo 30 de mayo, de manera libre, a través de la plataforma del Centro Cultural Caras y Caretas, del Teatro Caras y Caretas. Y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Juano. Un gusto verte. Sabes el aprecio que te tengo y también el respeto como poeta que te tengo. Así que un gusto volver a encontrarnos ahora a través de la pantalla, ¿no?
Lo mismo para mí, Patricio, y mientras vos conversabas, notaba que es muy interesante este abordaje tan orgánico que tenés para la mirada teatral en relación al teatro, ¿no? Donde podés participar de todos los estados del teatro, ¿no? En el breve tiempo que te escuché, asocié un montón de relaciones con el hacer teatral, ¿no? Y en este sentido también uno piensa tu propia tarea, ¿no? A Patricio Abadi en la casa, en la terraza, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pensando en este alto nivel de producción de las subjetividades que nos ha ofrecido la pandemia, ¿no? Un espacio poético de una terraza, ¿no? A cielo abierto, ¿sí? Y allí uno, a su vez también pensando en esta lógica de tu relato, también hay una puesta en escena a cielo abierto, hay una dramaturgia abierta ahí debajo del cielo en Palermo, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? En tu casa, que uno te siente, piensa que estás también actuando y salir un poco al cielo, ¿no? A hacer teatro, Patricio.
Bueno, Juano, la verdad que antes que nada decir, es un placer escucharte. Se nota que la poesía también está ahí saliendo todo el tiempo de tu cabeza y de tu alma, ¿no? Sí, es... La cotidianeidad es, trato de que sea, tengo un hijo de 8 años, lo cual me da bastante de tierra, digamos, porque María Laura vive la madre, estoy separado de la madre de ella hace 6 años, tenemos mitad de la semana cada uno con la mamá, tenemos una muy buena relación, pero bueno, la mitad de la semana, por suerte, me trae un poco a la tierra, porque yo me la paso mucho mejor en el plano de la imaginación, siendo sincero, o en el plano... Por ahí lo que más me cuesta un poco es la producción, la gestión de llevar adelante esto que tiene el teatro independiente, que hay que encargarse un poco de todo también, pero lo que es la creación, a veces me pongo frente al espejo y empiezo a ensayar algunos personajes, ahora estoy haciendo bastante autocasting que me mandan para publicidad, de series, y si no estoy escribiendo, y si no estoy imaginando, me siento muchísimo más me siento más en contacto conmigo y productivo cuando puedo estar actuando y escribiendo que cuando estoy que cuando voy al supermercado. Bueno, soy un tipo que se le rompe la bolsa de coto y se le cae el yogur y le pasan esas cuestiones que nos pasan a todo el mundo, ¿no? Me siento cómodo en la acción también, la terraza esa, de alguna manera, fue un gesto de protesta, pero no protesta hacia alguien, porque estamos todos tratando de salir de esto, pero digo, yo estaba por estrenar una obra en microteatro, se suspendió en abril. Estaba por estrenar en Nueva Estruz mi obra Bonus Track, y se suspendió. Y en 3 días dije, ok, me estoy volviendo loco. ¿Qué es lo que nadie me va a prohibir hacer? ¿Qué es lo que no se va a poner? El cielo abierto. Dije, el cielo no te lo pueden prohibir. Claro. Y entonces ahí tuvimos la posibilidad de meter esas 3 funciones que fueron una fiesta, pero que ahora sí también las tuvieron que prohibir. Y me pareció atinado, porque hoy en día hay que oscilar entre el deseo y la fuerza militante del teatro, pero también con sentido común, no volverse negador, digamos. Cuando dijeron hasta acá, nosotros teníamos ya 3 funciones más a cielo abierto vendidas, ya teníamos casi todo un mes para hacer funciones. Y se tuvo que interrumpir por esto. Pero por otro lado, hay que también ser sensato y saber replegarse, ¿no?
Exacto, exacto, porque el gran problema no es solamente la reunión en el convivio, digamos que todos sabemos que está muy controlada esa cuestión en los teatros. Los teatros no contagian en ese sentido por todo el protocolo, pero sí el problema es la circulación, ¿no? Llegar hasta el teatro, después encontrarse, bueno, es decir, todo el movimiento urbano que eso genera, que es un movimiento muy grande realmente, ¿no? Ahora, me gustaría, Patricio Abadi, preguntarte, hemos visto textos tuyos muy hermosos y muy diferentes, ¿no? Yo estoy pensando en, no sé, Frida Kahlo, tu texto del equilibrista, Isla Flotante sobre la guerra de Islas Malvinas, ¿no es cierto? Digamos, el Estadio de Arena, Onírico, bueno, hablábamos de Antihéroe Off, Bonus Track, bueno, realmente una gran producción tenés. Digamos, son textos muy diferentes, pero me gustaría que nos digas qué ves como constante, cuál es tu obsesión, digamos, aquello que regresa y regresa, ¿no? Más allá de esto que decías antes del teatro de estados y del teatro del actor, ¿no? Pero, digo, si tuvieras que ver algo de constante en tu imaginario, ¿qué sería?
Sí, bueno, hay algo muy lindo que escribió Ricardo Dugatti, que por ahí lo conoces.
Lo conozco, es casi un hijo para mí, es casi un hijo.
No sé si sabías que Ricardo fue el que hizo el estudio preliminar de mi libro Teatro Reunido, de Ulueva.
Lo tengo el libro.
Y Ricardo sabe interpretar mucho mejor que yo el emparentamiento entre las obras, y más allá del libro recomiendo leer el estudio de Ricardo y el prólogo de Susana Torres Molina, que de alguna manera entre ellos dos me han como enseñado un poco más cuál es el hilo conductor de esa dramaturgia, que Ricardo dice que es un teatro de las voces, un teatro de las voces, y hay algo de eso. Yo soy un escritor bastante verborrágico, donde la palabra tiene una función casi constructiva del personaje, donde no es una dramaturgia realista en el sentido de vayamos a Tito Cosa, Monti, un realismo, no quise incluir a Monti, porque Monti tiene muchas facetas también. Quiero decir, es un teatro donde lo que no falta es el humano, digamos. A mí, por más que trato de incorporar la tecnología y estar aggiornado a nivel de las puestas en escena o de la producción, en ese sentido soy bastante, entre comillas, shakespeariano. Escribo sobre las pasiones diarias y de alguna manera las pasiones universales mezcladas con los equívocos diarios, y eso a veces produce humor, ¿no? Esta cosa de, no sé, el tipo está recién separado, está todavía enamorado de la chica y sale y se encuentra con una policía y se le cae la bolsa y termina tomando cerveza con una mujer policía hablando, no sé, cuestiones del devenir también, claro. y la realidad, siempre las pérdidas. Hay algo también del dolor, ¿no? Yo creo que debo tener un dolor bastante importante, y por suerte todavía en bruto, porque si bien hago psicoanálisis hace 20 años, ese mismo dolor es como, es tornasolado, como el monólogo. Si se ve desde un lugar, es una comedia, y si se ve desde otro lugar, es una tragedia. Yo creo que entre el dolor la pulsión de hacer teatro también es, de alguna manera, transformar el dolor en aventura, ¿no? Esto que dice Fabián Casas, que es tan lindo, transformar el dolor en aventura.
Bueno.
Y entonces en, esa, en esas cuestiones de y lo común es que a todos, es que siempre voy a buscar la voz poética de los personajes, que no es la lírica, que no es poetoso o barroco, sino que en mi dramaturgia por ahí los mecánicos pueden tener frases como las que dijo Juano o tener asociaciones de un tipo de índole poética y no quedar tipificados, ¿no? Por ahí lo poético, el humor, lo poético.
Buenísimo, buenísimo. Muy buenas caracterizaciones de tu teatro. Yo iba recordando tus obras y realmente se relacionan con todo esto que estás diciendo, ¿no? Me gustaría que nos hables un poquito de la producción audiovisual que estás haciendo, que estás colgando en una plataforma, estás haciendo una serie de entregas sobre tu mamá, además, pero antes le quiero dar la palabra a Juano Villafañe, que no sé sobre qué va a preguntar, tal vez sobre esto mismo.
En particular, sí, darle continuidad a lo que venía comentando Patricio sobre este elogio de la voz y el dolor y del elogio del monólogo como forma, ¿no? Allí hay una potencia de la primera persona, ¿no? El yo es allí definido siempre, ¿no? En esa condición de hablar hacia uno o hacia los otros, ¿no? Hay una primera voz muy importante, muy potente, ¿no? En ese elogio del monólogo yo he visto muchas obras tuyas a propósito de esta relación, ¿no? En cuanto a que tu escritura potencia esa profundidad de la primera persona, Patricio.
Así es, Juano, es tal cual lo que vos decís, el monólogo que ocupa gran parte de mi obra da esa posibilidad de sinuosa, ¿no? De que es la primera persona, como vos bien decís, y lo que son las obras de personajes, es decir, cuando hay más de un personaje, es bien cierto, lo que decís es muy interesante lo que señalás, porque es muy diferente la escritura de un monólogo, y la escena, escribir la escena, la obra de personajes, sería psicológicamente, jugando entre comillas, más sano y más saludable, porque estás poniendo a hablar a dos tipos o a dos minas. En cambio, el monólogo de alguna manera te hace entrar a hacer piruetas con tu propia voz, es más encabritado, como decía Marechal, ¿no? Encabritado el monólogo, pero es muy... me gustan los dos tipos de escritura. Y en cuanto a lo que vos preguntabas, Jorge, de... Nació en el Instagram mío, que es Patricio Abadi OK, Patricio Abadi OK. Armamos ese espacio virtual en la cuarentena, donde dijimos, bueno, vamos a armar el mundo de Pato Abadi, donde cada tanto podamos ir subiendo contenidos de un minuto, que es el límite que te pone el Instagram, y entre esos materiales apareció La vida de mi madre. La vida de mi madre es un material que yo encontré unos VHS en abril del año pasado, en plena cuarentena, cuando me mudé y tuve que cerrar el onírico, encontré esos VHS con polvo cubierto y los fui a digitalizar y me encontré con 3 meses de grabaciones donde, después de que a mi madre le diagnostican cáncer de páncreas, mi hermano compra una cámara y le ofrece a mi madre empezar a grabar esos momentos, y mi madre, que era una persona muy histriónica e inteligente, empieza a hablar de diferentes cosas, Pizarnik, desde diferentes puntos de vista, desde la cultura y cosas más cotidianas. Entonces yo digitalizo ese material, me junto con el editor, con Demián Ledesma Becerra, que está conmigo en ese proyecto, y empezamos a armar los videos de un minuto, y produjo una fuerte emoción en la gente, porque de alguna manera, mirá lo que nos permite la tecnología, traer a una mina que ya no está, pero cuyos aportes aparecen en el Instagram, una red que no existía cuando ella estaba hablando, y aparece más presente que en ningún otro lado. Entonces, eso nos pareció interesante. Y después, en ese mismo espacio de Mundo de Pato Abadi, ofrecemos monólogos también para que los actores y actrices de cualquier lugar del país puedan utilizar. También es un lugar que lo vemos como de servicio. El otro día compartí un monólogo que se llama Hamlet Sepa Manaos, que lo escribí para el Día del Actor, para regalárselo a los actores y a las actrices, que a veces están necesitando monólogos para hacer sus castings y eso.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto,
también tener esa camaradería y esa empatía con el oficio de decir, bueno, este lo escribo no para... para Argentores. Esto lo escribo para la gente,
digamos. Buenísimo, buenísimo. Estamos ya casi cerrando este segundo bloque de este programa del 29 de mayo. Yo le quiero dar la palabra un segundito antes de que recapitulemos, Patricio Abadi, sobre tus actividades. Noralía, por favor, danos alguna recomendación.
Sí, siguiendo con la línea del teatro y el teatro vía streaming, les propongo consultar la página timbre4.tv, timbre4.tv, e ir a Kids, que es la parte de los niños, donde Hernán Leukovitz está haciendo una serie de también monólogos, sketch, dedicados a los niños, con música de Mariana Baggio, y vale la pena estar ahí porque aparece la teatralidad del actor, que los chicos ya lo vieron en La Sonada Aventura de Ben Malasangüe y en otras obras, y con muchísima teatralidad y con muchísimo estrenismo, Hernán ahí hace sus monólogos para los chicos.
Esto es en Timbre 4 TV, ¿no es cierto?
Sí.
Buenísimo, Noralía Sormani, muchas gracias, y para recapitular, Patricio, porque nos tenemos que ir, se cierra este programa del 29 de mayo, se puede ver entonces Tornasolado, tu monólogo de la peste, hoy 29 de mayo y mañana domingo 30 de mayo, de manera gratuita, con, digamos, acceso libre a través de la plataforma de Caras y Caretas. Por favor, le pedimos a las oyentes y los oyentes de todo el país que se pongan en contacto con el monólogo escrito e escrito por Patricio Abadi, interpretado por Luis Campos, dirigido por Andrés Basalo, pero además con el resto de los otros monólogos que, si no recuerdo mal, son 10, ¿no es cierto? 10 monólogos de la peste de diferentes autores, diferentes directores y con interpretaciones distintas. Y por otro lado, entonces, Patricio, recordanos cómo ingresar a ver estos materiales sobre tu mamá y estos trabajos monologales que ofreces para los actores y actrices de todo el país.
Es muy sencillo, entran a Instagram, ponen Patricio Abadi OK, me siguen y ahí van a ver todos los materiales y están subidos y quedan permanentes ahí para que los puedan revisar cuando quieran. Y en Teatrix pueden ver Antihéroe. Eso es todo.
Excelente, excelente. Patricio Abadi, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente te deseamos un feliz cumpleaños, pasala lindo hoy en tu día y muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Muchas gracias.
Les quiero agradecer mucho a ustedes, la verdad que es un placer conversar, los admiro mucho desde chico, a Juano, a vos, y la Noralía también, todo mi respeto y mi cariño a ustedes, y gracias por esta conversación. Un abrazo grande.
Un gran abrazo, Patricio.
Un gran abrazo. Hasta el próximo sábado. Chao.